Tenemos el gusto de estar en comunicación con María Emilia Bianco. Ella preside la Fundación Huellas de Equinoterapia de aquí de Bahía Blanca. María Emilia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buen día, Silvia. ¿Cómo están?
Bien, bien por aquí. Un gusto estar retomando contigo este contacto y sumándonos, por supuesto, por sobre todo a lo que es la difusión de este pedido, ¿no? Pero tal vez para aquella persona que no sepa bien de qué se trata la equinoterapia, empecemos por esta parte, ¿no? ¿Cómo es esto de hacer terapias y en este caso asistida por caballos?
La equinoterapia es un método terapéutico de rehabilitación, habilitación, deporte, educación, que es donde se trabaja con personas con discapacidad o que personas que tengan indicación médica, ya sea que estén dentro de las comprendidas dentro de la ley de salud mental o personas con indicación. Nosotros también trabajamos con niños de hogares, que por lo poquito que pude escuchar el final del tema anterior, con niños en Bahía, con niños de hogares de la Muni, uh-huh. Trabajamos con adultos mayores, y principalmente con discapacidad. Y lo que hacemos es, a través del vínculo con el caballo y la monta, buscar estos objetivos, digamos, que puedan beneficiar y mejorar la calidad de vida de esas personas.
¿Es especial el nexo que se va generando entre la persona y el caballo que le es asignado, ¿no? ¿Y qué es lo que genera, qué es lo que provoca en esa persona que ustedes, por supuesto, a través de la experiencia y de lo que han estudiado, van aplicando para que mejore el estado de salud?
Depende mucho de los objetivos que vamos planteando, pero en general toda la parte que es vincular, ¿sí?, mejora mucho. Nosotros lo vemos en casos, por ejemplo, de niños con autismo, todo lo que tiene que ver con esto de poder estar conectados con lo que estamos haciendo, presentes en ese momento. O sea, y en realidad yo siempre aclaro, el vínculo que uno tiene con el caballo como terapeuta o como educador hace que nosotros lo podamos ingresar en ese escenario y que realmente sea significativo para ese chico, ¿sí? Pero eso tiene que ver también con, no solamente con características propias del caballo, sino con lo que cada terapeuta, por eso siempre decimos que más allá de la formación que uno tiene que tener desde el área educativa y de salud, uh-huh. saber también estar con caballos y poder trabajar con caballos es muy importante, porque si no, en lugar de ser un facilitador, termina siendo un obstáculo.
Claro.
Conocer muy bien las reacciones, la forma que tiene el caballo de expresarse, y eso hace que nosotros podamos generar una escena donde esa persona pueda ingresar y que sea algo significativo también. Entonces los cepillamos, les damos de comer, los montamos, tratamos de todo el área, digamos, vincular, trabajarlo mucho pie a tierra, que vendría a ser sin monta, uh-huh. y después en la monta se ven otros beneficios que tienen que ver con lo sensorial, ¿sí?, de regulación por el movimiento que realiza el caballo, también todo lo que tiene que ver con esquema corporal, enderezamiento de tronco, regular el tono, que tal vez eso ya es más del área motora, donde se trabaja junto con la kinesióloga.
Uh-huh. Pero lo importante es saber que tal vez uno cuando lo ve de afuera, no ve simplemente a una persona, a una criatura montando un caballo y lo primero que piensa, bueno, mira, están paseando por este lugar, están paseando por este parque, tal vez pueda ver ese rostro de felicidad o distendido o con gusto haciéndolo, pero no imaginamos todo lo positivo que hay detrás.
Sí, ya solo montar a caballo, para una persona, por ejemplo, con una alteración sensorial, es mucha información que se empieza a organizar y que empieza a recibir, y a veces no sé, como primera instancia, digamos, no se puede hacer mucho más que simplemente montar. Uh-huh. En realidad es mucho.
Claro.
Y después empezamos a incorporar algún tipo de actividad más, cuando logramos concentración y vemos que esa persona está más regulada, podemos empezar a hacer otras cosas. yo siempre digo, de afuera de la pista, uno puede ver una cosa y no saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. O, por ejemplo, una persona está encestando una pelota y uno no sabe si está jugando, si está trabajando coordinación visomanual, si está trabajando concentración, si está trabajando espera, y con un mismo ejercicio, pero uno no sabe qué es lo que se está trabajando con esa persona. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la planificación que uno hace para cada una de las personas que asiste. Y otra cosa que por eso también es que estamos buscando que se regule, montar una persona con una necesidad especial arriba de un caballo no es terapéutico. Uh-huh. Por sí. Tiene que haber toda una planificación, claro. Objetivos, terapeuta, organización, porque si bien montar a caballo puede hacer bien, uh-huh. Para que sea terapéutico tiene que haber una metodología para hacerlo. Entonces, bueno, es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, que nos regulen, para que las personas que quieran hacer equinoterapia sepan a qué centro deben ir, qué profesionales deberían contar. Pero bueno, es algo que llevan... algunos dicen, bueno, es nuevo la equinoterapia en Argentina. En realidad hace 45 años que está. Y nosotros en Bahía Blanca, el año que viene van a ser 20 años.
Hace mucho, sí, que están ustedes
hace
aquí.
Hace mucho. Uh-huh. A su vez es una metodología, digamos, relativamente nueva para lo que es la ciudad, porque 20 años de desarrollo es poco. Uh-huh. Pero bueno, hemos ido creciendo y formándonos y sabiendo que cómo es lo que debería ser y a qué deberíamos aspirar. Por eso pedimos una regulación.
María Emilia, aquí en Bahía Blanca está la Fundación Huellas, están ustedes. Sí. Atienden seguramente casos no solamente de Bahía Blanca, sino también de la región, porque tengo entendido que hay algo más de 200 centros en todo el país, pero seguramente deben de estar la mayoría de ellos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires.
En realidad, la Red Argentina de Equinoterapia, que es donde estamos nucleados en este momento, que somos los 240 centros, uh-huh. y hay muchos más, pero todavía no están inscritos en esta red, somos de todos los puntos del país. Hay gente de Salta, hay gente de San Juan, hay gente de Chubut, estamos por todo el país. Uh-huh. Sí hay muchos en la provincia... De esos 240 centros hay 50 que son de la provincia de Buenos Aires, de los que están registrados. Pero hay muchos más, sabemos que hay muchos más, que tal vez no están cumpliendo con todos los requisitos mínimos, pero como todavía no está legalizada la actividad, digamos, ni regulada, tampoco sienten la necesidad de registrarse ni de hacer las cosas como se debería hacer.
Claro, la cuestión es que tal vez esos centros, puede que sí o puede que no, tengan los profesionales acordes, capacitados como para llevar adelante todos los sí. tratamientos que se necesitan, o tal vez no, pero al no estar regulados eso no se sabe.
Claro, y además lo que pasa, al no estar regulado, muchos de los centros trabajamos con voluntarios. Uh-huh. Entonces es muy difícil nosotros tenemos la suerte de que Gina Gardini, que es la kinesióloga, que actualmente es la presidenta de la fundación, ella hace 10 años que es voluntaria. Uh-huh. Pero no es algo que le ocurre a todos los centros, que un profesional ad honorem trabaje para la institución. Y así tenemos un montón de profesionales y todos trabajan ad honorem. Entonces lo que me dijo, cuando esto esté regulado, más allá de uno poder hacerlo por vocación y porque le gusta y ponerle todo el amor, poder también cobrar los honorarios correspondientes por su profesión. Uh-huh. Entonces creemos que va a ser más fácil, uh-huh. Incluso cuando un centro no tenga sus profesionales, va a ser más fácil cuando esté regulado, porque eso es lo que esperamos, ¿no? Después de ahí a que las obras sociales hagan lo que corresponde, ya es como otro capítulo aparte. Pero que puedan pagarle los honorarios que corresponden a los profesionales, y para el centro es mucho más fácil.
Actualmente, María Emilia, todas las atenciones que realizan allí en la Fundación Huellas tienen un costo, o tal vez para alguna persona que lo necesite pero que no lo pueda pagar, hay también espacio para atención.
Sí, desde que se creó la fundación Nosotros desde el 2001 estamos trabajando y en 2010 tenemos la personería. Desde antes que se creara la fundación, siempre el sistema fue similar. Hay chicos que tienen obra social, que se lo reconocen sin problema, con algún convenio, otras que es a través de una medida judicial con un recurso de amparo. Hay otro grupo donde hace un aporte particular y hay otro grupo que están becados, ¿sí? Con un porcentaje de beca. No otorgamos un 100% de beca, pero hay porcentaje de beca altos para las personas que no tienen obra social, claro, que no tienen los recursos. Eso es algo que yo siempre hablo con las familias cuando me llaman. O sea, si hay una persona que se puede beneficiar asistiendo a equinoterapia, que lo económico no sea el impedimento para poder hacerlo.
Claro.
Como institución no podemos ubicar a todos porque no tenemos subsidios del Estado, ni de empresas, ni... Entonces, para poder becar chicos, nosotros hacemos eventos, hacemos cosas, más las personas que pagan particular, más las obras sociales, o sea, vamos autogestionando todo ese dinero para poder becar chicos, pero no es que recibimos un subsidio. Es algo que es así, es una decisión institucional de no dejar afuera a nadie por una cuestión económica.
Claro.
La realidad es que la equinoterapia es una actividad cara, pero no queremos que una persona por una cuestión económica no pueda asistir. Es caro mantener los caballos, es caro darles de comer, es caro pagar el alquiler, pero bueno, seguimos, después de tantos años, el único que nos frenó, bueno, fue la pandemia, pero paralizó el mundo, así que claro, es como que nos sirve de consuelo saber qué fue esto lo que nos frenó, pero hasta ahora siempre para adelante.
María Emilia, aquí viendo un poquito tu currículum, veo que no solamente sos profesora en educación especial, sino sos neuroasistente especializada en clínica psicomotriz, en autismo, en plurideficiencia y en atención de la primera infancia. Y lógicamente todo eso hace que tengas un bagaje de conocimientos realmente excelente, ¿no? Para esto. La consulta más que nada va por el lado de, en 20 años que vienen, que ustedes trabajando aquí en Bahía Blanca, seguramente han estado bastante tiempo, ¿no?, trabajando con algunas personas. ¿Cómo han ido notando ustedes la evolución de ellos y al día de hoy, si por allí con algunos de ellos se siguen cruzando o si siguen yendo allí a la fundación a tomar asistencia?
La realidad es que algunos chicos han ido, cuando nosotros empezamos, han tomado algún año tal vez de distanciamiento o de descanso y han vuelto. Algunos chicos empezaron, cuando yo arranqué con todo esto, era cuando me estaba por recibir de profe de educación especial y trabajaba con un grupito de chicos de 6, 7 años en la escuela 505. Y esos chicos, todos niños con trastorno del espectro autista, fueron creciendo,
claro,
y hoy tienen 25, 26 años y algunos todavía van a montar. Y realmente uno lo que ve, por ejemplo, me viene a la cabeza uno de los chicos que tal vez no hay un registro de qué día estoy, por ejemplo, pero el día que tienen que ir a andar a caballo ya saben y se preparan y o buscan la zanahoria o te dicen, bueno, hoy es miércoles, tengo que ir a andar a caballo, o sea, un registro en el tiempo y después aprenden también a montar, o sea, del manejo del caballo, de subirse solo, por ahí a uno le parece que son cosas mínimas, pero o esperar el turno, y son cosas que se logran y que permanecen. Entonces tal vez no fueron a montar durante 2-3 años, pero cuando vuelven todo eso que aprendieron está. Entonces para nosotros eso es súper valorable. Y después chicos que tal vez con otro tipo de diagnóstico, donde ha sido un periodo que han ido, les ha ayudado mucho para su independencia, lo lograron y lograron montar solos y manejar su cuerpo y han dejado de ir porque tenían otros intereses. Uh-huh. A ver, ver logros, generalmente el primer tiempo es como es donde más ve los claro. progresos. A veces se hacen algunas mesetas y cuesta volver a salir, pero bueno, hay que proponérselo y volver a plantear nuevos niveles. Lo que tiene de fantástico el área de la equinoterapia, que se pueden dividir en distintos módulos. Entonces una persona puede empezar haciendo algo que la palabra es hipoterapia, que uh-huh. tiene que ver más con la rehabilitación, luego hacer una monta terapéutica y si hay condiciones y esa persona quiere trabajar el área deportiva. Entonces es muy amplio y no tiene un techo. Nosotros podemos ir avanzando y saber hasta dónde vamos a llegar. Uh-huh.